Son las 2, la 1 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. Mientras seguimos pendientes pues de la situación en Ucrania, los precios en España siguen desbocados y eso que todavía no notamos de forma directa los efectos de esta guerra en las fronteras de Europa. Todavía, vamos a subrayar esto de todavía. El IPC adelantado del mes de febrero indica que los precios han subido en un año un 7,4%, sobre todo en los alimentos y bebidas no alcohólicas, en los carburantes y también en la electricidad. Todo esto, bueno, ya lo habrás notado en el supermercado, al pagar la factura de la luz y sobre todo a la hora de repostar en una gasolinera. Es aquí donde empezamos a sentir la influencia del conflicto. La cotización del barril de Brent sigue rondando los $100. Es un precio muy alto. El precio de la gasolina está en un nuevo récord histórico de 1,62 euros el litro y el diésel a 1,50 de media. Además, el precio del gas se ha encarecido un 84% desde el inicio de las operaciones militares. Rusia está bloqueando ahora mismo los principales puertos del Mar Negro, con lo que afecta al comercio mundial de trigo que procede de Ucrania. Solo el año pasado, España adquirió cereal ucraniano por un valor de 545 millones de euros. Esos productos se derivan sobre todo al pienso animal y en menor proporción al consumo humano. Todavía tenemos reservas, es verdad, para varios meses, pero a medio plazo se notará en los precios de producción en las granjas y eso en el producto final en nuestros supermercados. Hoy estamos contando en COPE cómo las sanciones a Rusia acaban afectando a materias primas muy específicas, pero de gran importancia para la industria y para la alta tecnología. Voy a citar, por ejemplo, tres materiales en los que Rusia tiene un importante peso en el mercado mundial. El níquel, con el que se fabrican baterías recargables. El titanio, fundamental para la industria aeronáutica. Y el paladio, del que Rusia maneja el 50% del mercado mundial. Se usa para componentes de telefonía móvil o para los catalizadores de los coches, esa pieza del tubo de escape que sirve para controlar las emisiones. El precio del paladio ahora mismo supera los 70 euros el gramo. El pasado mes de enero estaba en 53. Rusia lo está empezando a pagar caro en su economía. El rublo se ha desplomado tras la expulsión de varios bancos rusos del sistema SWIFT, que facilita las transacciones internacionales. La guerra está claro que no beneficia a nadie y las consecuencias se hacen notar en el resto de Europa. Hoy se abre una rendija de esperanza con la reunión de Rusia y Ucrania en la ciudad fronteriza de Gomel, en Bielorrusia. Mientras tanto, el presidente ucraniano reclama la incorporación inmediata a la Unión Europea, que en las últimas horas ha comenzado el envío de material militar a Ucrania. Lanzagranadas, misiles tierra-aire o lanzacohetes antitanque. Es material de ataque, material ofensivo, y su envío marca, sin duda, un punto de inflexión en la política europea con Rusia. Se ha caído ya la venda de la diplomacia. La guerra aumenta en intensidad en la misma proporción que se acumulan refugiados. Se calcula que ahora mismo son más de 500.000 de personas las que salen por las fronteras de Hungría, Eslovaquia, Moldavia, Rumanía y, sobre todo, por Polonia. Hoy, por cierto, la tarde de COPE va a estar allí, en esa frontera polaca, con Fernando de Aro para contarnos en primera persona el éxodo de los refugiados. Pues así viene este lunes, que tiene otras noticias también destacadas a esta hora que debes conocer y que te cuenta ya Ángel Correas.
Sí, Pilar, comenzamos una semana que aquí en España puede ser la última, ojo, con cuarentenas para todo aquel que haya tenido contacto con contagiados de COVID. Sanidad y las comunidades autónomas van a estudiar mañana la eliminación de esas cuarentenas también para los no vacunados, de manera que solo los que den positivo a partir de ahora tendrían que quedarse en casa. En Francia, además, desde hoy ya no es obligatorio el uso de la mascarilla en tiendas y restaurantes donde haya que presentar el pasaporte COVID para entrar. No olvidamos tampoco, Pilar, que esta semana se va a convocar oficialmente ese congreso para cambiar el líder en el Partido Popular. El presidente andaluz, Juan Manuel Moreno Bonilla, ofrecía esta mañana en Herrera, en COPE, la ciudad de Sevilla como escenario, pero con condiciones.
Yo he dicho que si el congreso es tranquilito, yo los acojo con los brazos abiertos de par en par. Ahora, si aquí vienen aquí a liarla, los mando a Santiago de Compostela, y lo digo así de claro porque es lo que le he dicho a ellos.
Bueno, si la van a liar, que no vayan para allá, ¿eh? Más claro el agua.
Exactamente. Él quiere un congreso tranquilico, que Sevilla es para disfrutarlo. Bueno, en el Día de Andalucía, Moreno Bonilla además ha expresado su intención de obtener una mayoría suficiente para no pactar con Vox tras las próximas elecciones. Mientras, en Castilla y León, el vencedor, Fernández Mañueco, sigue negociando con varios partidos para formar gobierno. Hoy lo ha hecho con Unión del Pueblo Leonés, que obtuvo 3 escaños. Y sorprenden, además, los datos de mortalidad de la isla de La Palma. Durante los meses que duró el volcán, hubo el doble de fallecimientos que en 2020. La emisión de gases y el aislamiento podrían haber tenido mucho que ver en estas cifras.
Y en los deportes, José Luis Corrochano, buenas tardes.
Hola Pilar, buenas tardes.
El fútbol también desconecta a Rusia.
El diario Bild está publicando que la UEFA va a tomar la decisión de expulsar al único equipo ruso que juega competiciones europeas, al Spartak de Moscú, que debe jugar octavos de final de la Europa League contra el Leipzig. Mientras tanto, Inglaterra, Gales y Dinamarca se han unido a Polonia, Suecia y República Checa en su negativa a jugar contra la selección rusa de fútbol. Recordemos que Polonia es el rival en la repesca de Rusia para el Mundial de Qatar. Y en la Euroliga estamos pendientes de una reunión que comienza a las 3 de la tarde de los 11 propietarios de la competición para tomar una decisión sobre la participación de los equipos rusos y dónde se deben jugar los partidos de los equipos rusos contra equipos de la Euroliga como locales. Este viernes está previsto, recuerden, un CSKA Real Madrid.
Pues estamos ya en el quinto día de un ataque, el de Rusia contra Ucrania, que se está dilatando más de lo esperado. Todo apuntaba a un plan rápido por parte de Rusia para arrinconar al ejército ucraniano, pero en el fin de semana ha habido pocos avances por parte de los rusos. Parece que lo que está haciendo Rusia es en retomar los ataques aéreos y frenar, sin embargo, los terrestres. La ofensiva, como decimos, continúa hoy, sobre todo contra Kiev, contra la capital ucraniana, y contra Kharkov, que son las dos principales ciudades donde se han registrado explosiones durante toda la noche y donde miles de personas continúan refugiadas en el metro y en los sótanos. Pero la residencia de los ucranianos, civiles en gran medida, está siendo mayor de la que esperaban las tropas rusas. Andrés Berezny tiene 66 años y junto a su hijo, los dos armados, nos ha contado cómo defienden la zona en la que se encuentran, a 70 kilómetros de Kiev.
Ellos andan en coches civiles, son enmascarados y nuestra tarea es para definirlos, descubrirlos y adoptar algunas medidas contra esos grupos.
Andrés es un profesor de portugués que hasta la semana pasada, como tantos ucranianos, llevaba una vida más o menos normal, pero en que en cuanto se produjo la invasión rusa la madrugada del pasado jueves, no lo dudó, cogió un arma y junto a su hijo se puso a defender a su país. Para reforzar esta resistencia, el gobierno ucraniano ha anunciado hoy que pondrá en libertad a presos con experiencia militar que quieran unirse al combate. Pero el problema para esta resistencia civil es cuánta capacidad de aguante van a tener estos milicianos, y con eso precisamente juega Rusia. Victoria está a solo 10 kilómetros de la capital y ha contado esta mañana en Herrera en COPE que ya hay problemas de abastecimiento.
Y aquí, bueno, más o menos tranquilo, se oyen disparos, se oyen explosiones, pero desde lejos.
¿Tienen ustedes todo tipo de suministro?
Falta de suministro, por eso muchas tiendas están cerradas porque están en la zona de riesgo.
Pues con esta situación, Rusia y Ucrania han llegado hoy al primer intento oficial de negociación, pero lo hacen jugando sus bazas para presionar. Rusia, por un lado, mantiene en alerta máxima a los responsables de su armamento nuclear, el mayor del mundo con más de 2.500 de sus 6.000 bombas nucleares listas para ser utilizadas en cualquier momento. Y del otro lado, Ucrania ha pedido el ingreso en la Unión Europea por la vía rápida, con un procedimiento especial. Bueno, con este pulso previo, ucranianos y rusos se sientan ya a la misma mesa en Bielorrusia, en la ciudad de Gómel, muy cerquita de la frontera. ¿Y qué cabe esperar, Manuel Ángel Gómez?
Sobre la mesa, en esta reunión en la frontera entre Ucrania y Bielorrusia, está intentar parar la guerra, que haya un alto el fuego, y las exigencias de Rusia, entre ellas que Ucrania no se incorpore a la OTAN. Desde Moscú han dejado claro que las negociaciones no implican que vayan a cesar los ataques contra objetivos ucranianos. De la delegación enviada por Ucrania forman parte, entre otros, el ministro de Defensa y un asesor del presidente Zelensky. Y en la rusa están un asesor de Putin, un viceministro de Defensa y y otro de Asuntos Exteriores. Rusia pretendía que la reunión se celebrara en Bielorrusia, pero el gobierno de Kiev se ha negado por el apoyo bielorruso al Kremlin. Las negociaciones tienen lugar sin condiciones previas y sin que los ucranianos tengan muchas esperanzas de conseguir nada.
Hay además, gracias Manu, una oferta de mediación por parte del Vaticano. La ha puesto sobre la mesa el cardenal Pietro Parolin, que es secretario de Estado de la Santa Sede. Y Rusia está sufriendo ya las consecuencias económicas con las primeras sanciones que ahora sí parecen ser más contundentes por parte de la Unión Europea y también de Estados Unidos. Medidas como el cierre de todo el espacio aéreo de la Unión Europea, aviones y compañías rusas. En España, de hecho, ya está cerrado el espacio aéreo para ellos desde la medianoche. Además, varios bancos rusos, no todos, varios, quedan excluidos del llamado sistema SWIFT, que es el que permite hacer transferencias con el resto del mundo. De manera que los rusos quedarían fuera del sistema mundial del intercambio de dinero, aunque tendrían a China como alternativa. Además, hay sanciones también contra Bielorrusia, país satélite de Moscú, que verá frenados sectores más importantes como el de los minerales, el tabaco, el cemento o el acero. Y por último, y quizá lo más novedoso desde el fin de la Segunda Guerra Mundial, Alemania sube hasta 100.000 millones su gasto en defensa y la Unión Europea ultima la compra de más armamento para ayudar a los ucranianos. Bruselas, José Luis Concejero, muy buenas tardes.
Hola Pilar, buenas tardes.
No hablamos de material de apoyo en este caso, sino directamente de armas pesadas, de material ofensivo.
Efectivamente, lo que es un giro histórico y sin precedentes en la historia. La Unión Europea ha aprobado un fondo de 500 millones de euros para comprar armas y entregárselas al ejército ucraniano para que se siga defendiendo de la invasión rusa. Los ministros de defensa se están reuniendo en estos momentos para ver de qué manera se compran estas armas y las distribuyen entre el ejército de Ucrania. La entrega de armas, munición, pistolas, armas antitanques y aviones de combate, ha dicho la Comisión Europea. Estamos actuando en coordinación para conocer las necesidades del ejército de Ucrania. Aparte de estas armas financiadas con dinero europeo, también están las que están enviando los diferentes países del mundo. Se estudia de qué manera se pueden enviar todas estas armas. Se trabaja para crear un centro logístico en Polonia para poder distribuirlas entre los ejércitos.
Y además del escenario económico, el diplomático y el militar, queda un cuarto tablero de juego en esta guerra, que es el mundo virtual. Maribel Sánchez, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Seguimos asistiendo a diario a grandes ataques contra páginas web y sistemas informáticos como parte de esta guerra.
Sí, hasta ahora hemos visto que los ciberataques rusos están paralizando sistemas informáticos de entidades bancarias o han robado datos de las agencias gubernamentales ucranianas. Pero lo que temen es que puedan llegar a paralizar completamente el país. De hecho, José Valiente, director del Centro de Ciberseguridad Industrial, nos dice en COPE que está convencido de que las infraestructuras de los servicios esenciales podrían estar ya infectados con un malware.
Porque muchas veces este tipo de ciberataques no se realizan de forma directa, sino que hay veces que la cadena de suministro pues es un punto a través del cual se suelen llevar a cabo, con lo cual seguramente ya estén dentro de algunas de esas organizaciones y prácticamente, como se suele decir, pues estén esperando a apretar el botón en el momento adecuado, ¿no?
Estamos hablando de las empresas energéticas, de transporte, comunicación, sanitarias y para protegerlas, las agencias internacionales de seguridad, Pilar, tienen desplegado ahora mismo toda su artillería de defensa en el ciberespacio para anular a estos hackers rusos.
Gracias, Maribel. Bueno, hemos repasado el escenario militar, el diplomático, el de la guerra cibernética y nos queda una derivada que son las consecuencias en materia energética. En unos minutos, a las 3 de esta tarde, se van a reunir los ministros europeos de energía en medio del temor a que Rusia corte precisamente el suministro de gas. ¿Qué alternativas quedan si Putin cierra el grifo del gas? Bueno, pues volver a mirar a la energía nuclear o a sistemas como el gas natural licuado, como ya ha anunciado Alemania, que va a construir dos plantas. Ahora mismo tenemos el gas de nuevo por las nubes, hoy sube un 26% hasta los 115 euros. Y esto influye directamente en la luz, que hoy pagamos a un precio máximo en lo que va de año, 277 euros el megavatio hora. Y entre las 8 y las 9 de la noche va a subir nada menos que hasta los 346 euros. Subidas energéticas que vuelven a tirar del resto de precios, como señala hoy precisamente el dato adelantado que hemos conocido del IPC de febrero. Los precios son hoy un 7,4% más caros que hace un año. Un dato de inflación que es ya el más alto en España desde 1989. Bueno, y esto, todo esto, obviamente preocupa en Moncloa. Ricardo Rodríguez, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Y preocupa porque los cálculos económicos y también políticos que habían hecho desde el Gobierno para este 2022, pues ya han saltado por los aires.
Sí, en la Moncloa ya trabajan con esa certeza. El conflicto deja en el aire una recuperación dada por enfilada a lomos de la salida de la pandemia. Los efectos de la invasión aún deben medirse, pero el Gobierno se prepara para asumir ahora y así una revisión a la baja de sus previsiones de crecimiento para este 2022. Rusia condiciona al Ejecutivo, que coordina la acción de sus distintos departamentos ante el escenario de crisis. La imposibilidad de ofrecer certidumbres empuja a los guionistas monclovitas a testar otras ventanas de oportunidad, como la de proyectar una imagen de estadista de Pedro Sánchez. Es una de las pretensiones ya ensayadas. La situación lo eleva, sostiene abiertamente su entorno, y junto a ello toca apuntalar el mensaje de cierre de filas de las fuerzas políticas. Nadie puede excluirse del ejercicio de unidad tras el liderazgo del presidente, incide su equipo, en vísperas además de la comparecencia de Sánchez este miércoles ante el Pleno del Congreso.
Y con el mundo así de revuelto, a los jóvenes que están a punto de elegir carrera, la decisión se les pone todavía más difícil, más complicada. Y es que acaban de vivir una pandemia, una gran crisis y ahora además una guerra en plena Europa. Un mundo que está cambiando a marchas forzadas y en el que en gran medida la oferta de estudios de hoy no les va a servir para trabajar el día de mañana. Susana Moneo, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Pilar.
Tanto es así que hasta el 70% de las profesiones del futuro todavía no existen.
Así es, y fíjate que hoy en día la mitad de las empresas aseguran tener dificultades para ocupar determinados puestos y que miles de jóvenes titulados están en paro. Es decir, ¿qué necesitamos para que la educación se adecue al mercado laboral y más al del futuro?
Tenemos títulos que sí son adecuados, pero que evolucionan lentamente, y sin embargo el mercado laboral está evolucionando de una forma mucho más rápida.
Es Pablo García, director de estudios de posgrado de Comillas y CAI. Los conocimientos que se adquieren hoy, en 5 años, probablemente no valgan. Hay que fomentar otras capacidades.
Deben de ganar peso las capacidades no cognitivas. O sea, tenemos que ser capaces de construir los cimientos sobre los que las personas construirán ellos su carrera profesional.
Y hay que estar preparados además para un reciclaje permanente adecuado a nuestro puesto de trabajo, a seguir estudiando año tras año.
No queda otra. Gracias, Susana. Bueno, y un día más estamos siguiendo todas las noticias que nos llegan desde Ucrania en este quinto día ya de invasión rusa. Y hoy te estamos preguntando cómo lo están viviendo tus hijos, cómo lo están viviendo tus nietos, tus sobrinos. ¿Han visto o escuchado en los medios de comunicación lo que está ocurriendo? ¿Cómo les has explicado lo que es una guerra? ¿Qué te dicen de lo que ven o de lo que oyen? Pues queremos conocer tu opinión. Nos puedes mandar tu nota de voz o tu mensaje a través del WhatsApp de Mediodía Cope. Toma nota, 637-230000, 637-230000. Ahora, tu Cope más cercana.
Escuchas Mediodía Cope.
Con Pilar García Muñiz.
Estar informado. El mundo mira con horror la guerra en Ucrania. Y la tarde de Cope con Pilar Cisneros y Fernando de Aro viaja hasta la zona de conflicto para comprobar sus primeras consecuencias.
Yo ahora mismo estoy en territorio ucraniano. Hace unas horas los carros de combate rusos...
Este lunes a las 4, la tarde de COPE se adentra en el conflicto más grande en Europa desde la Guerra Fría.
Y yo, como no veía claro qué va a pasar, qué futuro tiene esta situación, me huí de la guerra en búsqueda de la paz.
De lunes a viernes, de 4 a 7 en la radio, todo pasa en La Tarde de COPE, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Miguel tiene su seguro de moto con Berti porque al pagar solo 73 euros ahorra para clases de pádel.
Lo del rebote en la pared, no termino de dominarlo aún.
Pero Miguel también ahorra tiempo al pedir su grúa por geolocalización.
Aún está 10 minutos. Tengo tiempo para mejorar el saque.
Con Berti ahorra tiempo, ahorra dinero. Berti, la aseguradora digital número uno en España.
Puntualidad, que llega o se produce en el tiempo o plazo debido o convenido, sin retraso. Solo Alquiler Seguro te garantiza el cobro puntual de las rentas el día 5 de cada mes, sin retrasos ni demoras. Y si necesitas estar informado al instante, dispones de una app con toda la información. Llama ahora al 910-775-775. Alquiler Seguro, protección a propietarios.
Soy Aida, de Carglass. ¿Sabías que pedir tu cita online es súper fácil? Entra directamente en carglass.es. Introduce la matrícula, elige tu taller más cercano, día y hora y listo, reserva hecha.
Carglass cambia, Carglass repara.
Vaya oferta loca. Dos gafas graduadas con lentes antirreflejantes por solo 79 euros. Infórmate en soloptical.com.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Nikolai, Vasily, Román, Vladimir, Nicolás son algunos de los más de 40 ucranianos que después de muchos años residiendo aquí en la Comunidad de Madrid, pues han decidido hacer el petate, dejar a su familia y marcharse a Ucrania a luchar por su país. Julio Martínez, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Bueno, qué situación, ¿eh? La de todos estos ciudadanos. Vaya. Pues que han decidido pues tomar esta decisión tan, tan difícil que es dejar a su familia y marcharse directamente a la guerra. Bueno, tú has podido hablar con varios de ellos. Algunos a punto de irse, otros de viaje ahora mismo por carretera y otros que ya están allí luchando contra las tropas rusas.
Y más que van a ir para allá. Por ejemplo, Estefan, que lleva 20 años aquí en Madrid, tiene experiencia militar, vamos, que es francotirador, y bueno, ha conseguido reunir a un grupo, son cuatro amigos que salen mañana para Kiev a mediodía, dejan aquí a su familia, pero dicen que su patria está en peligro.
Tengo una hija más mayor, otra pequeña, pero es situación en Ucrania, tenemos que ir, no podemos estar aquí. Yo le compraba un coche aquí en España, un todoterreno, estamos aquí ahora en Corte Inglés, le compramos la ropa de la militar y lo vamos para allá porque la situación está muy mal. Ahí está familia en Ucrania, padres, hermanas, con los niños, ya se salía para fuera del país, pero está cosa muy, muy chunga.
Otros que, como dices, están ya de camino, a Vladimir, lo escuchábamos este viernes, estaba en la embajada rusa y fue uno de los primeros en decirlo, me voy a la guerra.
A partir de lunes me voy a buscar hueco para venir con coche, yo busco ahora medicamentos para traer a Ucrania, aquí a España,
y a
me voy como una furgoneta para allá.
Pues Vladimir ya está cerca de su país, ahora mismo cruzando Alemania en una furgoneta junto a un amigo suyo.
Bueno, a Alemania está con furgoneta. ¿Saliendo cuándo? Ayer con ayuda de Ucrania. Al Madrid sí, salimos ayer a las 10 por la mañana. ¿Cuántas personas? Viene ahora un montón de furgonetas y cada furgoneta tiene dos personas, conductores, ¿no?
Y ahí en Ucrania, concretamente en Odessa, está ya Roman. El jueves yo estuve con Ana, con su madre, y también me lo decía. Mi hijo está de camino a la guerra y ahora él está en el frente. Esta noche me ha contado que consiguieron derribar un avión ruso y eso sí, advierte que, bueno, está bien que haya voluntarios, pero dice que hay un problema y es que faltan armas.
El pueblo se levantó. La verdad es que hay muchos voluntarios y faltan fusiles, faltan armas, tío. Que comisarías militares, hay mucha gente que se acerca y dice que nos queremos apuntar al ejército y nada, dice, iros para casa, que tenemos muchísima gente que quiere proteger y defender a su propio país, pero faltan fusiles. Así que estamos esperando ayuda de Lituania, de Polonia, de países europeos, a ver si llega pronto y seamos capaces de defender democracia.
Pues todos estos ucranianos se van, pero dejan aquí a sus familias. Por ejemplo, el marido de Tatiana, Nikolai, ha cogido el coche este fin de semana con otros tres amigos. Ha dejado en Leganés a su mujer y a sus dos hijos de 13 y de 10 años para irse a defender a su país. Julio, ¿qué has podido hablar con ella, con Tatiana, que se queda aquí con sus hijos? ¿Qué te ha contado?
Pues preocupada por lo que pasa ahí en Ucrania y pensando en que los suyos pues se van al epicentro de la guerra ahora mismo en el mundo, y aún así entiende que la situación es complicada, que están solo frente a un ejército mucho más numeroso, pero con orgullo de saber que están cumpliendo con el deber de ser ucranianos.
La mujer de nuestro amigo estaba llorando, pobre, la otra ni ha aparecido, pero ellos entienden que tienen que ser fuertes porque así se quedaron con los niños y hay que dar un ejemplo a los niños. Y un orgullo, yo me sentía muy orgullosa y puedo decir a todo el mundo que yo estoy súper orgullosa porque soy ucraniana.
Y aún así, Pilar, pues piden ayuda a Europa y dicen que iluminar fuentes y edificios con los colores de Ucrania que no sirve para absolutamente nada mientras hay bebés, que el primer sonido que escuchan al nacer es el de las bombas.
Pues sí, menos lucecitas y más apoyo en todos los sentidos. Que gracias, Julio. Esperemos que esta guerra no dure mucho, termine pronto y que Nikolai, Vladimir, Román, Vasily y los más de 40 ucranianos que se han ido a luchar contra el ejército ruso pues vuelvan pronto a su casa, que es Madrid, vuelvan sanos y salvos y puedan reunirse de nuevo con sus familias. Hablamos del tiempo. Empezamos la semana y terminamos mes con estabilidad. Tenemos un lunes de cielo despejado, de buen tiempo y sin apenas cambios en las temperaturas que has tenido este fin de semana. Máximas esta tarde en los 16 grados, mínimas esta noche en 4. Ahora mismo los termómetros en la Puerta de Alcalá marcan 15 grados de temperatura. 2 y 24, toca saber cómo se circula por Madrid.
Móvil Norte, concesionario oficial BMW, patrocina el tráfico.
Nos vamos hasta la DGT. Patricia Arriaga, muy buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora pendientes de dos accidentes que están complicando el tráfico en Madrid. En el acceso a la capital por la carretera de Toledo, la 42, a su paso por Getafe y también en la M50 en Vallecas en sentido A4. Al margen de los accidentes, a esta hora van a encontrar dificultad en la circunvalación M40 en la zona de Coslada en sentido A3 y Carabanchel Alto y Villaverde en sentido A4. También recordamos esas obras de mejora que obligan a interrumpir el tráfico de la A3 entre Arganda y Perales en sentido Valencia. Van a encontrar desvío debidamente señalizado.
Que los mejores ingenieros hagan los mejores coches es lógico. Que cuando quieras conducir, conduzcas un BMW también es lógico. Como que el mejor servicio te lo ofrezca tu concesionario de confianza. Lógico, ¿verdad? Si quieres BMW, quieres Móvil Norte. Porque lo lógico es querer siempre lo mejor.
Visítanos en Móvil Norte, carretera El Plantío 62, Majadahonda o en movilnorte.bmv.es.
Los Hernández son muy amables. Recogida a domicilio de cortinas y edredones, de alfombras y de tapices, limpieza y restauración.
91 308 5000.
Los Hernández son muy amables.
Vendido, vendido, vendido. Puedes vender tu casa y seguir viviendo en ella para siempre. Palabra de Eduardo Molet. Llámame o ven a verme en Fernando el Católico 19, 658 60 60 60. 658 60 60 60. Soy Eduardo Molet.
Restaurante San Francisco. Ven a disfrutar de los mejores platos a 10 minutos de Madrid, rodeado de pinos centenarios en nuestros preciosos jardines y carpas. El mejor chuletón de vaca, cuarto de cordero asado, rape a la bilbaína, la mejor gamba blanca y nuestros clásicos de toda la vida, la ensalada de bogavante y el bacalao en salsa de piquillo. Menú de lunes a viernes para todos los bolsillos. Te sorprenderá. Restaurantesanfrancisco.com.
COPE Madrid.
Estar informado.
Hasta el 1 de mayo es la fecha que ha marcado el Ayuntamiento de Madrid para multar a aquellos vehículos sin etiqueta y no residentes en Madrid que accedan al interior del M30. ¿Por qué se amplía este periodo? Ramón García Pellegrín.
Pues porque el Ayuntamiento de la capital quiere ofrecer una mayor seguridad jurídica a los infractores. Al introducir modificaciones en la base de datos tras los últimos cambios de empadronamiento de vehículos en diciembre, podría haber sanciones indebidas. Borja Carvante, delegado de movilidad.
Se hace para dotarles de una mayor seguridad jurídica precisamente a los ciudadanos. Poder ampliar este periodo permite también continuar con las labores de información y comunicación de tal manera que la gente conozca cuáles son las limitaciones de acceso y por tanto se pueda producir un cumplimiento por parte de los ciudadanos.
Los agentes de movilidad seguirán sancionando, eso sí, a los coches A más contaminantes si los cazan, claro. Los vehículos B y C pueden acceder y circular por el interior de la M30 sin limitaciones, salvo en lo que se refiere al distrito centro. Los coches eléctricos no tienen problemas. Fernando tiene uno y está encantado, como ha contado en Herrera en COPE.
El coche eléctrico a la compra es más caro, pero luego en su exportación, en su operación, es más barato porque no tiene casi mantenimiento y porque la energía es más barata. Es cierto que ha subido la electricidad, pero nosotros el 80-90% de las cargas las hacemos de noche en nuestra casa.
14.000 dueños de vehículos eléctricos se han beneficiado ya de las ayudas de hasta 8.500 euros para la adquisición de estos vehículos.
Chorus Lane se despide con gran éxito del Teatro Calderón.
El musical codirigido por Antonio Banderas dice adiós por todo lo alto. Y para celebrarlo, disfruta de hasta un 25% de descuento. Última función 17 de abril. Improrrogable. Entradas en acorusline.es.
Comer de una manera saludable,
hacer ejercicio
o consumir de forma sostenible
son decisiones muy de personas con cabeza.
Para todos vosotros tenemos una hipoteca. Hipoteca Ibercaja para personas con cabeza. Entra en ibercaja.es/hipotecas y toma una buena decisión. Ibercaja, el banco del vamos.
Financiación sujeta a requisitos de concesión de riesgos de Ibercaja Banco S.A.
En Federópticos sabemos que la vida te manda señales. Cuando alargas los brazos para ver el móvil o te escuecen los ojos al final del día. Si lo ves venir, ven a Federópticos y solicita tu estudio de visión progresiva. Ahora tu segundo par de lentes Bariluz de regalo. Federópticos, cuidamos de tu salud visual.
Encuentra tu óptica en Madrid en federópticos.com. Estos tomates soleados con berberechos al pilpil están buenísimos. Y este dúo de croquetas de queso de tetilla y carabinero, espectacular. Un día de estos tenemos que hacerlas, cariño.
Que las haga yo, ¿quieres decir? ¡Qué morro! Mejor las comemos aquí.
Atrapallada, cocina gallega, gallega de verdad. Paseo de las Acacias 12 junto a Embajadores.
¿Cómo ves 2022? Para que lo veas perfecto, Óptica Roma te ofrece el 50% de descuento en los cristales de tu nueva gafa. ¿Cómo lo oyes? 50%. Seguro que verás mejor 2022. Ojo, solo hasta el 28 de febrero. Óptica Roma, tus ópticas de Madrid.
Las 2:30, la 1:30 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
Quinto día ya de la invasión de Rusia a Ucrania. Pensaban los rusos que esto iba a ser un paseo militar, una guerra relámpago, como pasó, por ejemplo, en 2014 con Crimea, donde llegaron, pegaron el golpe y apenas encontraron resistencia. Tampoco, por cierto, por parte de la Unión Europea, que más allá de unas cuantas sanciones, que ni despeinaron a Vladimir Putin, pues poco más hizo. Esta vez, sin embargo, la cosa es bastante diferente. Rusia contaba con una caída temprana de Kiev y con un gobierno ucraniano depuesto, y se está encontrando con una defensa de los ucranianos que están mostrando un orgullo y un valor que está siendo aplaudido en todo el mundo.
En nuestra zona no hay combates así, pero andan por el país los llamados grupos terroristas y de reconocimiento. Ellos andan en coches civiles, son enmascarados y nuestra tarea es para definirlos, descubrirlos y adoptar algunas medidas contra esos grupos.
El que habla es Andrés Berednik. Acabamos de hablar con él en este mediodía. Fíjate, tiene 66 años y hace nada, unos días. Es que hasta la semana pasada era un profesor de portugués que llevaba una vida más o menos normal y ahora está luchando como miliciano a 70 kilómetros de Kiev. Su perfil es el de muchos ucranianos dispuestos a darlo todo para frenar al ejército ruso. Por cierto, en Kiev las autoridades reconocen que las tropas rusas están a las afueras, pero desmienten que la capital haya sido sitiada. Pese a ello, Victoria, que es una ciudadana, una ucraniana que vive allí, ha contado esta mañana en Herrera, en COPE, que la situación empieza a ser ya muy preocupante.
En la ciudad hay muchos grupos rusos que son, yo no sé cómo se llaman exactamente en español, los rusos, que los grupos de exploración que organizan explosiones dentro de la ciudad, están fusilando, están disparando contra las ambulancias. Por ejemplo, tenemos un conocido herido que es el conductor de la ambulancia, y así la situación es muy grave en la capital.
En la capital, donde Victoria también nos contaba que empieza a haber ya desabastecimiento. Bueno, el gobierno ucraniano también niega que Kharkov, que es la segunda ciudad del país, haya sido tomada por los rusos. Allí hay enfrentamientos y tropas de infantería avanzando calle a calle tras vehículos blindados. Hoy las dos partes, invasor e invadido, están negociando, están sentados ya en la mesa de negociación en la frontera con Bielorrusia, pero con pocas esperanzas, como reconoce el presidente Zelensky. El Vaticano, por cierto, se ha ofrecido como mediador entre los dos bandos. Y es que la crisis humanitaria se agudiza, con más de 500.000 personas que han salido ya por Eslovaquia, Moldavia, Hungría, Rumanía y sobre todo por Polonia, donde se encuentran los compañeros de la tarde de COPE, con Fernando de Haro al frente, con quien vamos a contactar enseguida. Y mientras que parece que la Unión Europea ha despertado de su letargo y en las sanciones contra Rusia ha mostrado una cohesión que no se veía en muchísimo tiempo. De hecho, por primera vez en la historia financiará la compra y entrega de armas a un país atacado. Es decir, que ya no solamente van a entregar material defensivo, ahora también material ofensivo. Y entre las medidas económicas, Estados Unidos acaba de dar un giro de tuerca más y prohíbe operar con el Banco Central de Rusia. Es una medida similar a la que ya ha tomado la Unión Europea, que además ha decretado la expulsión de varios bancos rusos del sistema internacional de pagos SWIFT. Esto, de alguna manera, sí, es cierto que nos va a pasar factura a los europeos, nos va a perjudicar, es así, y en Bruselas además lo saben, pero a quien más daño le va a hacer es a la economía rusa. Además, la Unión Europea ya no tenía alternativa. Esta guerra de Putin es también un pulso a Occidente y aquí ya no valen las tibiezas porque Europa se está jugando también su futuro. Y la única arma que tiene para luchar es precisamente la económica, asfixiar a Rusia y a su moneda. Y de paso lanzar también un mensaje para todos los populismos y autoritarismos. La reacción de Putin ha sido la de subir el órdago y poner en alerta máxima a su fuerza nuclear. Lo inquietante es esa sensación de ver cómo Putin huye hacia adelante en lugar de recalcular su estrategia, ahora que parece le está empezando a fallar. 2:34 de la tarde, momento de conocer otras tres noticias también destacadas de este lunes, noticias que te cuento ya con la ayuda de Ángel Correas. Alberto Núñez Feijóo sigue dilatando el anuncio oficial para suceder a Pablo Casado.
Mañana el PP celebra la Junta Directiva Nacional y solo después, dice Feijóo, anunciará su posición. El resto de varones de su partido ya dan por hecho que será candidato y posiblemente el único. Juan Manuel Moreno Bonilla, presidente de la Junta de Andalucía, esta mañana en Herrera en COPE.
Yo creo que Alberto Núñez Feijóo es la figura ahora mismo más emblemática, apoyada por unanimidad por todos los presidentes territoriales. El PP necesita a Alberto y yo creo que Alberto estará a la altura de las circunstancias. Y a mí me gustaría que hubiera una sola candidatura, pero, oiga, esto es como todo, se puede presentar el que quiera, como si hay 10 candidatos, yo estoy convencido que ganaría Alberto.
Mejores pantallas, más seguridad y procesadores más potentes son las novedades en el mundo de la telefonía móvil para este año.
Que se pueden descubrir desde hoy en el Mobile World Congress de Barcelona, la mayor feria tecnológica del mundo que va a generar 240 millones de euros hasta el próximo jueves 3 de marzo. En la primera edición normalizada tras la pandemia se prevén hasta 60.000 visitantes y 1.500 expositores.
Y además hay récord en creación de empresas.
La constitución de sociedades mercantiles en 2021 supera las 100.000. Es un 27,5% más que en 2020 y supone el mejor dato desde 2016. Por sectores, el 40% de las nuevas empresas pertenecen al comercio y otros servicios, cerca de un 10% a hostelería.
Y a partir de las 3:05, todo el deporte corrochano con qué.
Hola Pilar, buenas tardes. Vamos a empezar hablando de la goleada del Barcelona Atleti de Bilbao 4-0. Vive su mejor momento el Barça, es cuarto, está a un punto del Betis con un partido menos. El Sevilla ganó el derbi 2-1 al Betis, sigue a 6 puntos del Real Madrid, segundo en la Liga. El Villarreal goleó 5-1 al Español con Jeremy Pino como gran protagonista, hizo 4 goles y la Real ganó 1-0 a Osasuna. Hoy se completa la jornada con el Granada-Cádiz. Vamos a hablar también de la victoria de Rafael Nadal en Acapulco, es su título 91, y por supuesto vamos a hablar de la desconexión del deporte ruso que trata de aplicar el resto de Europa.
Son ya más de 500.000 de ucranianos los que han dejado su país desde que el jueves comenzara la invasión rusa. Se están quedando en su mayoría en los países más cercanos, en Hungría, en Moldavia, en Rumanía, en Eslovaquia y sobre todo en Polonia, como reflejan desde ACNUR, que es la agencia del refugiado de Naciones Unidas. Y hoy estamos precisamente viviendo este éxodo en primera persona, porque en uno de esos puntos de paso de miles de ciudadanos ucranianos cada día, en Przemyśl, en el sureste de Polonia, hay un equipo de la tarde de COPE con Fernando de Haro al frente. Fernando, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar.
Bueno, creo que ha sido una odisea para todas estas personas salir de Ucrania, pero es que probablemente lo más difícil para ellos viene ahora, ¿no? Porque ¿dónde van a continuación? ¿Qué piensan hacer?
Pues Pilar, mira, estoy ahora mismo en la frontera, exactamente en la frontera. Estoy a 150 metros de territorio ucraniano. Por aquí continúa el goteo de esas personas que llegan exhaustas, cansadísimas, en shock, huyen de los bombardeos. Estoy viendo cruzar sobre todo madres de familia, sobre todo mujeres con niños. Acabo de ver una escena realmente enternecedora. Un padre padre que estaba aquí en Polonia ha venido a recoger a su mujer y a sus dos hijos. Hay aquí una primera atención a esas personas, unas tiendas de campaña, un control médico. He hablado con el médico y ya te digo que me dicen que lo que necesitan es descansar, tomar algo caliente. Aquí hace mucho frío y estas personas, muchas de ellas han pasado dos noches al raso. Hay quien tiene destino, me preguntabas, ¿hacia dónde van? Bueno, si tienen familia aquí en Polonia, pues todo es más fácil. Estoy viendo ahora mismo coches de diferentes puntos de Polonia que recogen a sus familiares, pero también hay gente que viene de Alemania, de Croacia, y matrículas muy variopintas en este punto de la frontera. He hablado con Polina, una chica de solo 20 años que se ha venido con una prima suya. Su familia se ha quedado en Kiev y que ha decidido marcharse porque bueno, la situación era muy peligrosa en la capital ucraniana. Esto es lo que me dice.
It's scary there because there are military people and the
da miedo estar ahí, porque hay militares y tanques y bombas y todo el tiempo hay ruido y luces y no sabes a dónde ir. Y con el ruido da mucho miedo. Y ahora la gente local tiene armas para proteger nuestra ciudad. Y si vas por la calle, casi todo el mundo está armado y no sabes. Es molesto e inseguro. Yo tengo 20 años y no estaba preparada para tomar decisiones tan importantes como a dónde ir, dónde vivir.
20 años. Está viendo cómo llega hasta Italia, donde está su madre trabajando, pero no tenía, por supuesto, nada organizado. He hablado también con Mariana, madre de familia de dos niños. Me contaba su historia llorando, lógicamente. Y le he preguntado qué sienten, qué piensan esos niños que han tenido que escapar de su casa. Y la verdad es que a los niños se les veía tranquilos y confiados porque estaban con su madre.
De hecho, estábamos preparados. No sabíamos cuándo iba a empezar, pero vivíamos con la sensación de que en cualquier momento podía empezar. Y preparábamos a los niños para eso. Le dije a mi hija que en cualquier caso, pase lo que pase, debe ser fuerte, tú eres la superheroína. Y ella estaba diciéndole a mi madre que me diera, y ella estaba diciéndole a mi madre que me dijera que me quería. Todo irá bien. Trataba de calmarme en esta situación. Era muy fuerte. Estoy muy orgullosa.
Son jóvenes que hace unos días estaban en clase, en la universidad, madres de familia que hace unos días estaban llevando, Pilar, sus hijos al colegio.
Que llevaban una vida normal y fíjate, unos días después en qué situación
se
encuentran.
Una vida como la nuestra, sí.
Efectivamente. Fernando de Aro y Pilar Cisneros arrancan la tarde de COPE a las 4 en directo desde ese paso fronterizo entre Ucrania y Polonia. Un éxodo de europeos en pleno siglo XXI y con consecuencias todavía inciertas. Gracias, Fernando. Luego te escuchamos.
Gracias, Pilar.
Y nos decían los compañeros de la tarde que ese punto fronterizo es algo así como una puerta giratoria en la que unos salen y otros regresan a Ucrania, como el caso de Yuri Stasiuk, este sacerdote de la Archidiócesis de Barcelona, es ucraniano y con el permiso del cardenal Omella, pues ha decidido retornar a su país para atender a los soldados en el frente. Reconoce que viaja por tres razones principales, porque como ucraniano, su deber dice que es estar allí, porque tiene estudios también de medicina y como paramédico puede atender a los soldados heridos en el frente y sobre todo dice que viaja allí porque es sacerdote.
Tenemos seguridad que como médico les puedo salvar algunas vidas aquí en tierra, pero hay también ejemplos que nosotros no podemos hacer nada como médicos, pero última palabra tengo yo, ¿no? Y eso para mí y para todos es muy importante. Y sobre todo con mi experiencia sé que en últimos segundos de la vida de la persona estoy con ellos y con mi ministerio les puedo ayudar.
Pues en Ucrania además siguen todavía unos 100 españoles, según datos del Ministerio de Exteriores. Esta madrugada llegaban a Madrid los 106 compatriotas que han formado parte del convoy organizado por la Embajada Española en Kiev. Han sido momentos de especial emoción que ha vivido en directo en el aeropuerto de Madrid-Barajas nuestro compañero Juan Andrés Rubert.
Los cerca de 150 españoles respiran aliviados después de regresar a casa. Aplausos, lágrimas, abrazos, toda una mezcla de sentimientos que se veía en las caras de aquellos que dejan atrás el horror de una guerra. Varios de ellos niños, incluso un recién nacido. En el caso de Rugger, nos contaba él que ha podido volver, pero que mucha gente ha decidido quedarse.
Hay gente que se ha quedado voluntariamente. Hay una familia, por ejemplo, que se ha quedado, familia numerosa española, que se ha quedado a ayudar a otra familia. Y también ha habido gente que se ha quedado un poco medio atrapada.
Julia es ucraniana, su novio es español y nos contaba la difícil situación que atraviesa ahora mismo Kiev.
Hay rusos por todos los lados, están vestidos como los policías ucranianos, te pueden matar. Lo peor es cerca de Kiev, que intentan acercarlo, pero el Kiev ya por 96 horas está resistiendo.
Toda una odisea para volver a casa, unos testimonios que reflejan las horas de angustia que han sufrido mientras estaban en territorio ucraniano.
Por cierto, que también el Ministerio de Exteriores está animando ya a los casi 3.000 españoles que viven en Rusia a abandonar el país de manera rápida. Esta medianoche entraba en vigor el cierre de nuestro espacio aéreo para compañías y aviones rusos, lo cual podría dificultar su regreso en los próximos días. Pues todo esto, la invasión rusa en Ucrania y el éxodo masivo de refugiados, nos deja como derivada importante un día más una escalada casi sin precedentes en los precios. Hoy, por ejemplo, el petróleo ha vuelto a los $103 el barril de Brent, el de referencia en Europa, lo que significa que los combustibles seguirán también subiendo. Está por las nubes, además, el gas, que hoy ha subido un 26%. Y con todo este cóctel energético ha pasado lo que era de esperar, que los precios en España son ahora mismo, en su conjunto, un 7,4% más caros que hace un año. Jefa de Economía de COPE, Marta Ruiz, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Bueno, tenemos el IPC ya en niveles de récord desde 1989, hace más de 30 años.
Sí, la vida nos cuesta un 7,4% más aquí hace un año. Sube más de un punto desde enero, empujada por el encarecimiento de la energía, de los alimentos y de las bebidas no alcohólicas, pero no solo, porque la inflación subyacente, la que excluye alimentos frescos y energía, ya está en el 3%. Javier Ferri, de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada. Fedea.
Las empresas están subiendo precios más rápidamente que costes, en parte para recuperar la importante reducción de márgenes que experimentaron durante gran parte de la crisis de la pandemia. Esto explica que la subida de precios empiece a generalizarse más allá de lo que es la energía.
Frente a unos salarios, Pilar, que suben a un ritmo del 2%, por lo que estamos perdiendo poder adquisitivo.
Y eso, Marta, que nos falta todavía la letra pequeña que llegará cuando se confirme este dato del IPC de febrero. Hoy solo teníamos el adelantado, pero bueno, ya está claro que la energía, sin duda, es la que sigue tirando de los precios al alza y más además que lo va a hacer.
Sí, sí, se va a encarecer aún más con la guerra en Ucrania. Lo vemos en el precio del petróleo, ya lo estabas contando tú, también del gas, siguen subiendo. Los analistas ya descuentan una inflación media más alta de la prevista para este año. Raimon Torres, de Funcas, la Fundación de las Cajas de Ahorro.
Se anticipa mayor presión durante los próximos meses, teniendo en cuenta la evolución de los mercados a plazo. Se puede prever una inflación al menos de un punto superior a la previsión inicial.
O sea que la inflación media podría llegar al 5,5% este año, incluso un punto más si el conflicto se alarga en el tiempo. No se descarta que el Banco Central Europeo posponga la retirada de estímulos y la subida de tipos. Esto nos favorecería a nosotros, a España, Pilar, pero ya se descuenta un menor crecimiento y una incertidumbre que no ayudan a una economía pospandemia.
Gracias, Marta. Bueno, al menos un respiro para las próximas horas, porque mañana el precio de la electricidad va a bajar un 6,88% con respecto al precio de este lunes. Se va a situar en 258 euros el megavatio hora, de media en la jornada de mañana martes. Ahora, tu COPE
local.
Sigue
a Pilar García Muñiz en Twitter, en @mediodiacope y en facebook.com/mediodiacope. Hora de la guerra en Ucrania, la escuchas en COPE y en COPE.es.
Mode multiópticas.
Mode multiópticas. ¡Mode multiópticas!
Con Mo verás de lujo a cualquier distancia, porque tienes dos gafas Mo progresivas de alta tecnología por solo 229 euros. Mo, solo en multiópticas.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger.
Entonces la alarma salta si alguien intenta entrar. Esto es un segundo piso, pero la terraza me da no sé qué.
Nada, tranquila. Mira, con los sensores de puertas y ventanas podemos detectar vibraciones y golpes. Y así nos anticipamos. Y fíjate, con las cámaras podemos ver si pasa algo. Si hay un problema real, avisamos a la policía. Tú piensas que nosotros siempre estamos al otro lado.
Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
Es un programa cultural sin pretensiones y sobre todo está hecho por gente que no solo ama el cine, sino gente que sabe transmitir su amor al cine a los demás.
Classics con José Luis García.
Los clásicos del siglo XX.
Esta semana, Tener y no tener con Humphrey Bogart y Lauren Bacall. El viernes por la noche, en 13.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.